te confundías de persona. No doy amor por conveniencia, te equivocas. Y no te niego, por un rato fue muy bueno. Y no te niego, de momento fui feliz. Y aunque pensé que lo que diste fue sincero.
Muchas gracias, Juani. 16:41 minutos. ¿A qué hay que estar atentos hoy, Matías?
Bueno, en lo que respecta al fútbol argentino, a distintas cuestiones. Primero, porque hay un partido entre Central Córdoba y Estudiantes de La Plata que quizás puede desencadenar, según el resultado y según las decisiones que se puedan llegar a tomar, en un fin de ciclo en Gabriel Milito como técnico de Estudiantes, a quien supuestamente le habrían puesto plazo hasta el día de hoy, luego de lo que fue la derrota precisamente de Central Córdoba en Copa Argentina durante la semana. Así que hoy, 19 horas en Santiago del Estero, en el norte de nuestro país, se van a estar enfrentando Local y Estudiantes. Dos equipos que tienen campañas similares en Superliga, Central Córdoba con 11 unidades, Estudiantes con 10. La única diferencia es que Central Córdoba empató un partido más que Estudiantes. Estudiantes en este caso lo perdió ese encuentro, pero ambos en el puesto 17 y 18 de esta tabla de posiciones. Y luego Colón ante Godoy Cruz, también un equipo que se encuentra 19º como Colón, en la misma campaña que Estudiantes, y el peor equipo de la Superliga, como es Godoy Cruz, con solamente un triunfo en 9 partidos. Le ganó Estudiantes y después perdió todos los partidos que jugó. No tiene ni un empate. Tiene solamente 7 goles a su favor. Que perdió a Santiago García, su goleador, por lesión. Un largo desgarro. Quizás hoy no, pero dentro de 2 semanas, cuando se reanude el torneo, lo pueda tener otra vez al delantero uruguayo. Lo cierto es que hoy se cierra la fecha número 10 de la Superliga, que con la derrota del puntero se achicó todo el margen arriba.
Claro.
Porque Argentino se subió a la punta, porque Lanús, Vélez, Racing se acercaron al mismo. River empató, no se pudo acercar demasiado. Se aprovechó Newell's y ahora, en una distancia de 3 puntos, Mario, tenemos 7 equipos.
Gracias, Matías. Vamos a contarle esta historia que sucedió este fin de semana. En el patio de armas del Hospital Militar Central, se escribe esta mañana, sirvió como escenario para la ceremonia por el Día del Servicio de Sanidad, en el que se distinguió a personales destacados en esa especialidad. Y en ese marco, el cabo enterriano Héctor Pereira recibió de manos del jefe del ejército el casco que lo protegió en la guerra de Malvinas. Presente, se escuchó fuerte y firme la voz del suboficial principal enfermero general Héctor Pereira cuando pronunciaron su nombre para entregarle el casco con el que combatió Malvinas hace 37 años. Cuentan los cronistas que narraron ese momento, que caminó resuelto por el patio de armas y esperó firme esos instantes que demoró el teniente general Claudio Pasqualini, jefe del Estado Mayor General del Ejército, en acercarse. Pereira lucía un saco oscuro, 3 medallas, la del Congreso de la Nación, la del herido en combate y la del Ejército Argentino, y una sonrisa que no podía disimular. Cerca se encontraba el general Diego Soria, en la guerra teniente coronel, jefe del Regimiento de Infantería número 4, en el que revistaba Pereira, y su familia, que había viajado desde Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
Héctor Pereira.
Hola.
Hola, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes.
Esperaba el presente, pero bueno, ahí está.
Presente, presente, sí, estoy presente.
Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarlo.
Me encanta hacer esa nota, no porque me quiero hacer popular, sino que de esa manera puedo llegar a agradecer esta difusión, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque ya no es solamente la historia mía, o de Andy, el veterano de guerra inglés, sino que es una historia ya que le pertenece a nuestra república, a nuestra nación.
Claro, por supuesto. ¿Y qué es ese casco para usted, Héctor?
Ese es un símbolo, porque dentro de ese casco encierra todo lo vivido en Malvinas. Desde el primer día que llegué, el 25 de abril del 82, hasta el 14 de junio, ¿no es cierto?, que se produjo la rendición. Ajá. Toda una historia hay dentro de ese casco.
¿Cuándo se separaron el casco y usted ahí ese día en la rendición?
No. Yo llego el 25 de abril, ajá, estuve en diferentes posiciones, en diferentes lugares, con una sección de la Compañía Comando y Servicio de la Tercera Brigada de Infantería, que en ese momento tiene asiento en Curuzucuatía. La historia del casco es muy particular, porque resulta que el combate en el Monte Harriet, en el Cerro Harriet, se produjo a partir del 11 de junio del 82, cuando nosotros éramos la primera línea de defensa que tenía ese cerro. Se combatió hasta donde se pudo, como pudo y con lo que teníamos. Comentado por el soldado, actualmente hoy amigo, ¿no es cierto?, que era una defensa muy 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 grande que hacíamos, o sea, una protección muy grande del cerro. Bueno, esa era nuestra misión. En ese momento yo caigo herido, ese mismo madrugada del 12, ¿no es cierto?, de junio, caigo herido, y luego, de un rato de haber estado herido, me toman prisionero a mí y al soldado que en auxilio me saca de la posición donde yo estaba. ¿Cómo fue que el casco fue a parar a Inglaterra? De la siguiente manera. El soldado que dejaron en custodia, mientras que se seguía combatiendo más arriba del cerro porque estaba emplazado el regimiento de infantería 4, el soldado, uno de los dos soldados, que quedó en custodia de los dos prisioneros que estábamos en ese momento, yo herido con una herida bastante profunda, es justamente el que se llevó el casco, de apellido Andy Darmstadt, ¿no es cierto? También con 18 años, igual que yo en ese momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llevó el casco? Porque cuando a mí me toman prisionero, me despojan de todo, de armamento, de correaje, de todo lo que podía llegar a producir, ¿no es cierto?, algún daño a algún integrante de estos combatientes. ¿Qué pasó? Se siguió combatiendo. Entonces, la única forma de protegerme, el inglés, Andy, ¿no es cierto?, me recuesta sobre una piedra y me coloca el casco de él, ¿no es cierto?, porque ellos combatían con boina, porque le era más fácil, le era más cómodo. Pero a su vez llevaban su casco en la mochila. Se saca el casco y me lo coloca a mí en forma de protección. Fue tomado el cerro, bajaban los... no sé si tengo tiempo para contar esto,
sí,
ligeramente.
Sí, es muy interesante porque es justamente la parte central, ¿no?, de esta historia.
Ahí está el punto. Entonces, cuando bajaban ya del cerro los prisioneros del 4, los ingleses, el inglés, un oficial inglés, le dice al médico, al médico de los camilleros de estos prisioneros que venían bajando, que hicieron una camilla de circunstancia y me bajaron del cerro. Fue así que en ese momento me saco el casco que me había dado Andy y se lo devuelvo, porque él tenía que seguir combatiendo, o por lo menos tenía que seguir marchando para el lado de la ciudad o el pueblo o Puerto Argentino.
Claro.
Ahí yo me desentendí totalmente de las cosas mías, lo único que hice fue devolver ese casco. Lo saludé, no me acordé ni la cara, ni el nombre, ni nada. En esa circunstancia, solamente yo veía a alguien que me estaba custodiando para que yo no hiciera ninguna cosa que pusiera en peligro la vida de él o la vida mía también. Uh-huh. Así fue que yo bajé, después fui atendido abajo, ya en el camino que comunica Puerto Argentino con Fitzroy, me llevaron a Darwin, de Darwin me terminaron llevando al barco hospital Uganda que ellos tenían, donde me operaron y me recuperaron y me mandaron al continente.
Ajá.
He aquí que Andy, veterano de guerra inglés, en ese momento combatiente inglés, ellos estaban autorizados o estaban autorizados a llevarse trofeos de guerra. Y como se encontró con mi casco que estaba ahí, muy cerquita, ¿no es cierto?, que me lo sacaron en el momento que me tomaron prisionero, se lo lleva. Se lo lleva, terminó la guerra, se vuelve a su país, se vuelve a Inglaterra y se lo lleva como trofeo de guerra. Él siguió en el ejército como Royal Marine durante 8 años más. Y él me comenta, ahora que ya prácticamente tenemos una relación de amistad y nos comunicamos por chat, por videollamada y todo lo demás, me comentó en primer momento que él lo llevó durante 8 años a diferentes misiones que él tuvo después de Malvinas, como amuleto. Pero él sintió la necesidad de devolver ese casco, porque dentro del casco había unas inscripciones que él quería saber a quién le pertenecía.
Ajá.
La inscripción dice...
¿Era un código, un nombre? ¿Qué era, Héctor?
¿Sabes lo que dice? Dice, Cabo Héctor Pereira, DNI y el número de mi documento.
Claro, eso le facilitó el encuentro.
Hecho a la lapicera, que me acuerdo que lo grabé con una lapicera.
Qué locura.
Estando en Comodoro Rivadavia a horas de pasar a Malvinas.
Ajá.
Por si se me perdían las cosas. No era porque yo lo iba... siempre se hace eso... O los militares teníamos esa costumbre de marcar todo nuestra indumentaria, nuestra chaquetilla, nuestro correaje, y en este caso, ese casco. Este noble veterano de guerra inglés, según lo que me comenta, tenía esa necesidad y aparte esa inquietud de saber si yo vivía, qué había sido de mi vida, si yo había conformado una familia. Y así fue que me entró a buscar durante un buen tiempo, hasta que se contactó con el presidente del Centro de Veteranos Inglés que está en Londres, y le comentó que quería devolver a el casco a la persona que figuraba dentro del interior del casco. Este veterano inglés se comunicó con una mujer malvinera de corazón, Marta Ranzán se llama, que se dedica justamente a esto, a hacer enlaces, si se encuentra algún elemento, devolverlo de ambos lados, tanto inglés o de argentino, y todo eso. De hace un tiempo ya. Así fue, me contactaron, me entró a buscar, y bueno, y como le habían comentado que él lo sustrajo, o sea, llevó del combate que se suscitó en Monte Harriet, bueno, me entraron a buscar qué regimiento es, que estuvo, y fue así que me fueron buscando hasta que me localizaron. El 2 de septiembre pasado recibo una llamada telefónica de esta mujer, primero de un compañero, pero propiamente la que me notificó de esto fue esta mujer que me decía si yo era este que figuraba realmente y que tenía una gran noticia que un soldado inglés, quien me custodió teniéndome prisionero, me quería devolver el casco que se había llevado hace 37 años atrás.
No, qué locura, claro.
No te imaginás en la posición que quedé. No lo podía creer. Hasta llegué a pensar que esto es una broma. Porque yo jamás me hubiera imaginado que alguien se hubiera llevado un elemento y que me lo quería devolver. Y fue así, que fue todo un proceso. Y ahí empezamos a contactarlo. Ese fue el día 2. El día 3, al mediodía, estábamos en sobremesa con mi señora, y recibo el primer mensaje de este veterano, quien decía quién era, y que tenía el propósito de entregarme el casco. Todo una leyenda, ¿no es cierto? Contándome de lo que él sintió, por qué lo quería devolver. Y bueno, y así fue llevando, se entabló una amistad muy linda que espero que perdure en el tiempo, al margen de que ya el casco está conmigo, hay una amistad, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Seguro.
Ahora puedo decir que somos amigos, somos hombres grandes, conformamos maravillosas familias.
Héctor, ¿y se vieron personalmente o no se vieron
todavía? No. Nos vimos a través de un videollamada, o por chat, ¿viste? Él usa el traductor Google para poder comunicarse conmigo, por audios, y bueno, pero está latente en algún momento poder encontrarlo, ninguna duda. Ya sea por algún medio o por medios propios, yo sé que en algún momento me voy a encontrar con él.
Qué maravilla, ¿no? Veo una fotografía, hay varias, en la noticia que relata este encuentro suyo con su casco, no solamente donde usted lo recibe, sino alguien que lo besa. Sospecho que se debe tratar justamente de aquel soldado inglés, ¿no? De Andy.
Exactamente, sí. Es Andy, que cuando sintió la necesidad de llevarlo, una vez que había tenido el primer encuentro conmigo, que se había comunicado conmigo, él me comentó, dice, yo no voy a poder ir porque no tengo medios, ni hay medios que me lleven, ni que a vos te extraigan. Pero bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo voy a llevar a la embajada argentina para que desde ahí llegue a tus manos. Y así fue, con ese acto de nobleza. Solo con su señora partieron en un tren de donde él vive a Londres y lo dejaron en la embajada argentina. Y de ahí llegó, hace 2 semanas más o menos llegó el casco a la Argentina. Y cual llevaron la fecha de entrega, porque justamente yo soy del Cuerpo de Sanidad y el 18 es el Día de la Sanidad Militar. Y aprovecharon para entregarme este valioso casco, no por su valor monetario ni nada, sino que un valor sentimental.
Seguro, es un símbolo, ¿no?
Es un símbolo.
De tantas cosas que cada uno puede tener ahí en cada milímetro de ese casco, me imagino que debe haber muchas historias para contar. Y que después de 37 años sigan apareciendo este tipo de historias y se sigan sanando heridas, más allá del dolor y de lo que la guerra nos ha dejado para siempre, creo que es muy importante, ¿no?
Es muy importante. Vos lo dijiste, lo acabas de decir y creo que con total sinceridad. Cierran herida, por supuesto que sí. Cierran herida. Y yo con esto no quiero decir que me olvido de Malvinas, no, para nada.
No, claro.
Al contrario, esto hace que más malvinero sea mi corazón. Pero también es bueno que pase. ¿Sabes por qué? Porque te da paz. Te da paz.
Seguro.
Que por lo que vos hiciste o lo que hicimos estos jóvenes hombres que tuvimos en Malvinas, lo hicimos sobre todo por un ideal que a la patria hay que defenderla, como sea.
Héctor, lo saludo y le pregunto, usted dijo, contó el hecho de que fue herido, ¿qué le pasó en el combate?
En el combate me pasó que en el combate, ya llegando a la madrugada, ya nos venían sobrepasando las líneas inglesas, ¿no es cierto?, porque eran muchísimos, y nuestra división no contaba más de 34 hombres. Mm. Hicimos una defensa, a pesar de que, por comentarios de ellos mismos, que ellos no se imaginaban o pensaron que era una gran compañía, uh-huh, una gran cantidad de hombres, y éramos 35, 36 hombres, uh-huh, solamente, y que le hicimos una barrera para que ellos pudieran seguir avanzando. Y bueno, en ese avance, casi sobrepasándonos, cae una granada de mano dentro de la posición donde yo estaba, junto con otro civil.
Deténgase un segundito ahí. ¿Qué piensa uno en ese momento cuando ve? Uno lo ve en las películas, usted lo sufrió.
No se piensa nada. Tenés tu mente en blanco. Es tu autodefensa, me imagino yo. Vos, uno que tenés en mente es combatir, defender, combatir. Y pase lo que pase. Uh-huh. Y cuando después ya estaba herido.
Y disculpe, ¿y cae la granada? ¿A cuánto de usted? ¿A cuánto de su cuerpo?
Adentro. La posición, no sé, no me acuerdo con exactitud. Era una pequeña herradura, uh-huh, hecha de piedras, sí, y turba, para hacer un campo de tiro. Habrá caído, qué sé yo, 5, 6 metros. Uh-huh. A mí me agarra todo lo que es estirda y la onda expansiva, cual me saca de fuera de la posición, ¿no es cierto? Uh-huh. Después, como pude, ¿no es cierto?, por la herida, ya tenía una herida bastante grave, porque, uh-huh, prácticamente me hubiera podido volar la pierna tranquilamente, porque yo tuve una fractura expuesta de tibia y peroné, uh-huh, con una hemorragia pronunciada.
Eso fue su herida más grave, digamos.
Esa es la herida más, uh-huh, grave, sí. Y después se me prendió fuego con las chispitas y las chispas, el duvé o la campera que en ese momento tenía, uh-huh, las manos, una esquela se me pegó en la cara, ¿no es cierto? Y si no fuera por este casco que hoy tengo en mis manos, uh-huh, yo creo que me hubiera volado la cabeza. Ninguna
vez. El casco le salva la vida.
También, le salva la vida, por supuesto.
Qué tremendo, ¿no? Sí. Y como usted dice, ¿no? No sé si toda la gente como usted puede procesar lo que pasó, hasta entablando una relación con quien era su enemigo en aquel entonces. Hay gente que sí y hay gente que no. Yo noto eso también, ¿no?
Sí, totalmente. Hay gente, y por eso tenemos 465 que ya se suicidaron, lamentablemente. Uh-huh. Que eso es un dolor muy grande que tenemos los veteranos de guerra, ¿no es cierto? Porque lamentablemente no lo pudimos soportar. Yo no te digo que es fácil soportar, por supuesto que no. Pero uno tiene que seguir viviendo.
Pero seguramente la vida del después, ¿no? Del hecho de poder conformar una familia, de tener contención, todo eso también contribuye, ¿no?
Yo tuve la suerte de conformar una maravillosa familia con una mujer excepcional, que es el puntal de vida, ¿no es cierto? De mi vida, junto con mis hijos, uh-huh, y mis nietos ahora. Yo creo que sin ese apoyo, no sé lo que hubiera pasado. Realmente es muy fuerte lo que a uno le pasó. No me minimizo ni nada por el estilo, por favor, no lo tomen así. Simplemente que, bueno, esto me ayudó muchísimo a sobrellevar esto.
Héctor, ¿y volvió a Malvinas o no?
No.
¿Le gustaría?
No volví. Por supuesto. Pero, a ver, sí, quisiera volver a Malvinas, porque quisiera ver tal vez el lugar donde estuve o qué sé yo, pero yo siempre estoy en Malvinas. Uh-huh.
Bueno, la verdad que es una hermosa historia llena de sentimientos, de todo lo que Malvinas provoca todavía en nosotros después de tantos años y que lo va a provocar toda la vida, naturalmente. Gracias por compartirlo con nosotros esta tarde, ¿eh?
No, por favor, déjame decir lo último.
Sí, cómo no.
Vos sabés que yo creo que es el pensamiento de todos los que estuvimos en Malvinas, todos los combatientes de Malvinas. Hemos escuchado por años, solamente muchas veces. Y no es porque sea un mal agradecido, solamente contar las miserias que pasaron. Y muy poco del heroísmo, el patriotismo, el coraje de nuestros jóvenes hombres, no chicos de la guerra, uh-huh, por favor, no chicos de la guerra. Yo también tenía 18 años, igual que todos los soldados incorporados, también tenía 18 años. Y en ningún momento me consideré chico. Nos hicieron hombres, la guerra nos hizo hombres. Por eso siempre hay que decir, los jóvenes hombres de la guerra.
Sí, señor. Estamos totalmente de acuerdo. Héctor, un abrazo enorme. Muchas gracias.
No, por favor. Gracias a ustedes por difundir esto, que ya no es la historia de Pereira solamente, es la historia de Malvinas.
Seguro, seguro que sí. Gracias, otra vez.
Hasta siempre.
Hasta adiós, hasta siempre. Héctor Pereira, excombatiente entrerriano.